En Marandúa Noticias, hablan los alcaldes.
Siete, nueve minutos de la mañana, hablan los alcaldes en Marandúa y nos vamos al municipio del Retorno. Ya conocíamos ayer cuál era el panorama en Calamar, conocemos lo que está pasando acá en San José del Guaviare, nos falta el Retorno y Miraflores. Vámonos para el Retorno, a esta hora saludamos al alcalde Jason Pineda. Alcalde, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, Laura, a todo el equipo de Marandúa Estéreo, a todo el departamento y principalmente en mi municipio. En este día tan bonito, y hoy celebramos el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores y de muchos que somos fieles seguidores de ella.
Muy bien, alcalde, ¿cómo amanece el municipio de cara a lo que viene en este puente festivo? ¿Cómo han estado ustedes frente al tema de la COVID, de la prevención, del uso del tapabocas?
Gracias a Dios por el buen comportamiento de su gran mayoría de nuestros habitantes, pues todavía continuamos un municipio no COVID, todavía continuamos con esa fortuna. Y a pesar de que pues siempre nos faltan por ahí los indisciplinados, pues la gente ha tenido un comportamiento muy bueno. Y eso ha permitido que muchas situaciones sean mucho más fácil para manejar nosotros en la administración, que no tengamos tantos comparendos, que no tengamos que estar detrás con la policía de algunas personas, obligándolas a que tengan a que tener su autocuidado. Y eso ha permitido que avancemos en muchos temas en el municipio.
Usted ha sido uno de los más estrictos de los cuatro alcaldes, ha sido uno de los más estrictos en cuanto a medidas, en cuanto a toques de queda, en cuanto a esas restricciones. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Las va a seguir o las va a modificar y las va a volver un poco más estrictas como siempre ha sido en su caso para el tema del no COVID, donde ha tenido éxito?
Obviamente nosotros como administración no lo hacemos solos, tenemos un comité de riesgos y desastres que es quien nos ayuda a tomar las decisiones, y en muchas ocasiones esas decisiones que tomamos molestaron a algunas personas que no entendían que nuestra prioridad era el tema de tener a nuestro municipio lejos de esa pandemia, que nuestra única intención con algunas molestias que ocasionaban nuestros decretos no era el molestar al comerciante ni molestar al ciudadano, sino única y exclusivamente era tener la posibilidad de herramientas de cómo controlábamos nosotros la posibilidad del ingreso de ese virus. El día de ayer, el señor gobernador me hizo un llamado tarde de la noche, debido a la situación que se está viviendo, que se aproxima el fin de semana, que es festivo, y debido a lo que viene sucediendo frente al tema de algunos abusos que vienen cometiendo nuestros ciudadanos, frente al tema del desconocimiento del autocuidado, frente al tema de que ya no vienen presentando como ese mismo juicio o esa misma disciplina con la que iniciamos al principio. Y el gobernador me comenta que necesita el respaldo de los alcaldes, que va a tomar una medida drástica frente al tema del fin de semana. Y esto es un equipo, como lo hemos manifestado en muchas situaciones, y obviamente voy a respaldar al señor gobernador y vamos a decretar también el toque de queda aquí en el municipio. Voy a reunirme en las próximas horas con el Comité de Riesgos y Desastres para analizar la posibilidad de entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde que haya un comercio, que haya una movilidad muy controlada, muy, muy, muy controlada, para poder tener algunas libertades con algunos habitantes. Eso no quiere decir que desde las 5 de la mañana vayamos pues a dejar libre todo el que se quiera mover hasta las 2 de la tarde, y luego a las 2 de la tarde ahí sí vamos a hacer el toque queda, sino controladito. Vamos a pedirle a la policía que este fin de semana los voy a acompañar como siempre lo hago. Vamos a estar pendientes tardes, horas de la noche, visitando cuadra por cuadra, porque es que se nos puede presentar, y lo digo porque ya lo vi, y hoy voy a estar muy juicioso en eso, de que la gente como que se nos está preparando para el toque queda. Entonces llevemos cerveza, llevemos whiskycito, llevemos una cosita, la carnita, y entonces nos vamos a quedar como que este fin de semana como en las casas, pero enfiestados. Y esa no es la intención de lo que se pretende hacer. Nosotros con el gobernador hemos dialogado bastante el tema, y la preocupación grande es que nuestros colombianos, todos los habitantes del país, hemos perdido como el miedo hacia el COVID. Y cada día el COVID es mucho más amplio, cada día abarca más y contamina más. Pero nosotros estamos como relajándonos, como que ya perdimos ese temor, y es lo que queremos este fin de semana, que la gente vuelva a entender de que el COVID sigue latente, de que el COVID sigue siendo un peligro, que las UCIs a nivel nacional están en el 94% de su capacidad y que está muy corto el espacio que queda para ya tener esas UCIs full. Y si nosotros tenemos esas UCIs en su total capacidad, imagínense ustedes lo que se nos van a presentar en los próximos días. Entonces es un llamado, es una forma de al llamarle la atención a la comunidad, es una forma de decirle a la comunidad: aún el virus está vivo, aún tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, a todo el mundo nos tenemos que cuidar. Y esa es una forma de una manera muy, muy juiciosa, de una manera muy humilde, de una manera con mucho cariño, decirles: venga, todavía hay un gobernador, todavía está el ejército, todavía está la policía, todavía están los alcaldes, que nos obligan y que es nuestro deber de que tenemos que buscar herramientas para controlar estos temas.
El control también siempre ha sido un reto, alcalde, en las zonas rurales, en las veredas, donde usted mismo ha denunciado que las personas son muy indisciplinadas
y siguen en fiesta.
Son indisciplinadas y siguen haciendo caso omiso a este tipo de medidas. ¿Cómo va a estar ese acompañamiento en este fin de semana?
Ese es un tema que vamos a tocar hoy en el Comité de Riesgos y Desastres, porque yo le he manifestado mucho a la gente del campo, cuando le dicen a uno: venga, alcalde, pero es que ustedes, las ayudas son para el pueblo, pero el campo casi no le trae remesitas. Y yo les digo: claro, hay una simple razón. En el casco urbano, a la gente la obligamos a estar encerrada. A la gente en el casco urbano le toca cumplir los decretos que sacamos, y si no, sencillamente le hacemos su comparendo. Mientras que en el campo tienen esa libertad por la falta de la institucionalidad, por falta de tener ejército, policía, quien esté vigilándolos. Entonces ellos sí mantienen tranquilos, enfiestados, como pasa en Tierra Alta, como pasa en La Libertad. Entonces, este fin de semana aspiro que la policía tenga la posibilidad de acompañarnos y de ir a estos sitios, así sea una vez, pero cuando vayamos vamos a ir con mano fuerte, porque no sería justo que en algunos sectores la comunidad sí tenga que estar desde las 2 de la tarde encerraditos hasta las 5 del día martes, y los demás sí enfiestados en La Libertad, enfiestados en Tierra Alta, enfiestados en las veredas. No sería justo. Es difícil controlar la totalidad de las veredas, pero gracias a Dios hay algunas que lo vienen haciendo por su propia voluntad, como es Cerritos, que tienen allí cerrado, como es La Unilla, como es La Paz. Entonces vamos a aprovechar este fin de semana para mirar la posibilidad, y que no nos va a temblar la mano de ir a estos sectores donde todavía siguen en algunos temas de indisciplina, a decirles que el tema del COVID no ha terminado. Además, todos los días lo dice el presidente, todos los días lo dice el ministro de salud del país: en la época de agosto es cuando más difícil va a estar la situación del COVID. Y si nos ponemos a mirar la capacidad de las UCIs ya llegando a su totalidad de funcionamiento, pues imagínense, Laura, la situación que se nos viene o que se nos avecina.
Sí, el tema es que a nivel nacional las UCIs están agotadas, y aquí en el departamento contamos con 10 camas, digamos, con 10 camas, 10 ventiladores, pero no hay, digamos, capacidad, y eso lo han advertido desde el inicio. No hay capacidad para tanto, y si nosotros no somos responsables, eso se nos puede salir de las manos.
Y ya hay unos irresponsables que salieron con esos casos positivos y que salieron a circular, que de una u otra manera... La gente que tiene enfermedades también hay que cuidarse, y que no hay que salir a la calle.
Alcalde, hablando de el tema de la presencia militar, ¿ustedes han podido, digamos, coordinar con de alguna manera con el ejército esta presencia en las zonas rurales? La gente sigue muy pendiente, y nos decían hace poco, incluso en un comentario, de que incluso las personas que, o sea, los que ya estaban en cuarentena, que pudieron haber presentado COVID, ya estaban en las zonas rurales. Uh-huh. ¿Cómo están controlando eso ustedes ahí en el retorno?
Laura, es una situación bien difícil. Nosotros le hemos pedido de todas las maneras posibles, tanto al Ejército Nacional como a la Policía de Antinarcóticos, de que nosotros como gobernantes o este servidor está de acuerdo con la erradicación, está de acuerdo que se acabe con esos cultivos ilegales, que estamos de acuerdo de que no se permita más la comercialización y todo lo que tiene que ver con ese tema, ese cultivo ilegal, que lo único que nos ha traído es violencia y nos ha traído una economía no muy sólida al departamento del Guaviare. La coca es como el petróleo, llega a su furor y luego se va, y es una economía flotante y luego simplemente nos deja malas costumbres, nos deja situaciones sociales difíciles y nos deja muchos muertos, pero también nos deja una economía muy débil. Entonces nosotros le hemos pedido al ejército que, con todo el respeto que ellos se merecen, aquí en el municipio también hay una autoridad, que por lo menos nos compartan, nos digan cuáles van a ser las formas o las iniciativas o las estrategias que ellos van a utilizar para continuar con el tema de la erradicación. Lamentablemente ha sido muy difícil. Ya le he pedido a la senadora Paloma Valencia que nos ayude en Bogotá con el general, porque ha sido muy difícil con el teniente, con el teniente coronel, que es el que maneja como la mayoría de nuestro territorio de Calamar, el teniente coronel Martínez. Ha sido difícil porque pues él es muy complicado, casi nunca asiste a nuestras reuniones, les hemos solicitado por oficio, por un lado, por el otro, y ha sido muy complicado con él. Lo que tenemos entendido es que nuevamente se desplaza el ejército hacia las veredas de La Paz, nuevamente llegan sin ningunos equipos de bioseguridad, simplemente con el argumento de que no, que ellos ya hicieron la cuarentena y que ellos están totalmente libres del COVID. Lo mismo que nos dijeron algunos meses atrás, y luego el resultado fueron más de 40 y algo de militares contagiados. Entonces es una preocupación grande por las distancias, por el sector donde ellos están, la facilidad que se puede generar un nicho de contagio allí y se puede ampliar muy rápido. Entonces ingresaron tardes horas de la noche, no solo ingresaron sin haber dado previo aviso a la administración, sino que también fueron y dañaron un puente, ¿no? Dañaron un puente en la vereda de Cubay, lo dañaron, lo partieron con el peso de esos camiones y dejaron allí simplemente tirado. Tuve la oportunidad de llamar al teniente coronel Martínez y decirle: venga, mi teniente coronel, ya fueron y dañaron el puentecito donde se mueve mucha comunidad, donde se mueven niños, y dejaron un peligro grandísimo. ¿Por qué no miramos la posibilidad de que nos ayuden a ir a arreglarlo? La respuesta de él fue: voy a mirar, y nunca más nos volvió a contestar. Entonces hay denuncias ya de varias comunidades que vienen siendo un poco groseros allí en el sitio donde llegaron. Estamos tratando con la personera de nuevamente programar una visita a esos sectores e ir a mirar qué está sucediendo. Nuevamente hacemos el llamado a toda la institucionalidad, a Defensoría, a todo lo que tenga que ver con el tema de derechos humanos, que mismo bienestar familiar, porque hay niños, que vayan y hagan una visita. Seguimos pidiéndoles que hagamos una mesa de trabajo allá en ese sitio, pero ha sido difícil, Laura, porque siempre estas instituciones nos manifiestan que desde el orden nacional, desde Bogotá, les dieron la orden que trabajen desde casa y que por lo tanto ellos no salen al terreno. Entonces eso también permite ciertas libertades a veces a nuestras fuerzas, a nuestra fuerza pública, para que tome algunas iniciativas de abuso. Y eso es lo que lleva a más violencia, y eso es lo que lleva a poner en peligro nuestra comunidad.
Sí, este es un tema bien, bien difícil. Alcalde, hay un tema, y es los pilotos para restaurantes, para cafeterías, para iglesias. A nivel nacional se habla que ya se están construyendo esos planes pilotos para que los municipios los implementen. ¿En su municipio cómo está ese tema?
Laura, nosotros ya llevamos más de 15 días con nuestras iglesias abiertas. Tanto la iglesia católica como cristianas, obviamente le hicimos la petición hace mucho rato al Ministerio del Interior, juiciosamente manifestándole cuáles iban a ser los protocolos de bioseguridad que iban a tener estos sitios religiosos, y la respuesta fue muy rápida, y luego iniciamos todo el trabajo con ellos. Nuestras iglesias acá, tanto cristianas como católica, al ingreso tienen su alcohol, tienen su gel, tienen su tapetico para que la gente pise allí con tu alcoholcito, con tus químicos, guardan distancia de 2 metros cada persona a persona, hicieron rutas de entrada y rutas de salida, han venido siendo muy juiciosos nuestros pastores y nuestros sacerdotes. En la misa le inculcan mucho a la comunidad de tener el autocuidado, de lavarse las manos, de no tener contacto con la gente. Se han convertido como en un tema de ayuda catedrática para la administración y para nuestra comunidad. Aparte de que obviamente uno va a esos sitios a pedirle a Dios que lo más pronto posible pase esta pandemia y que nos eche la manito en algunas otras situaciones. Pero igual sucede con nuestros restaurantes. Debido a la situación tan difícil que se viene presentando el tema económico, se han venido llegando a unos déficits difíciles, donde a muchos les ha tocado cerrar, donde es difícil ver usted su microempresa con la cual se sostuvo durante más de 10, 15 años, que le dio estudio a sus hijos y que hoy simplemente le caen los platos, las ollitas y las mesas porque ya no tiene cómo continuar. Les habíamos permitido, obviamente también con todos los temas de bioseguridad, la venta de productos a domicilio, y venían trabajando o vienen trabajando de una manera muy juiciosa, pero pues obviamente ya le presentamos hace alrededor de 8 días al Ministerio del Interior la posibilidad de que nos permitieran que si en un establecimiento habían 10 mesas, pues reducirlas a 5, pero que esas 5 mesas no pudieran tener más de 2 personas y con una distancia obviamente de más de 2 metros de mesa a mesa. Le hemos pedido eso al Ministerio del Interior, al momento no nos han dado respuesta, pero aspiramos de que lo más pronto posible lo hagan para darle cierta comodidad a nuestros clientes frente al tema de los restaurantes, porque con todo el respeto es muy difícil uno venir del campo y tener que comprar en un copor su almorcito y sentarse en la moto, sentarse en una esquina por ahí a almorzar. Es incómodo y pues la gente prefiere a veces aguantarse y hasta llegar a la casa. Eso está generando también una crisis económica en nuestro municipio y estamos tratando de buscar algunas alternativas, obviamente siempre pendientes del tema de la bioseguridad.
Sí, alcalde, hay por aquí comentarios y nos preguntan por el tema de el pago de arriendos y de ayudas que se habían anunciado que iban a llegar, pero no sé si eso corresponde acá al San José del Guaviare, creo yo, ¿no? En el municipio del retorno, ¿ustedes tienen pendientes más ayudas por entregar a las personas?
Para han estado entregando, ¿no?
Sí, estamos entregando unas ayudas que después de tanto tiempo de pedirle al gobierno nacional nos hicieron llegar. Pasamos un listado y aprovecho este espacio que usted nos brinda, Marandúa, para hacerle llegar ese mensaje a nuestra comunidad. No es que nosotros no hayamos querido vincular a toda la comunidad. Nosotros hicimos un trabajo muy juicioso con el secretario del gobierno y con los presidentes de junta. Y hicimos un barrido por todas las veredas, pasamos los listados de todas las veredas, pasamos más o menos casi 4,000 personas, pero el gobierno nacional, allá en su filtro que hace, obviamente a los que les había llegado bonos solidarios, a los que les había llegado el tema del IVA, el adulto mayor que recibe su recurso mensual y otras situaciones como madres cabezas de familia, jóvenes en acción, todo eso nos lo fueron sacando y simplemente pues agradecidos porque cualquier ayuda sirve, pero pues de ese listado de más de 4,000 personas nos aprobaron 1,437 personas que ya vienen con nombre específico. Ya vienen con a quién le toca y número de cédula. Lo único que hacemos nosotros es convocarlos a ellos y entregarles y hacerles firmar. Y esta vez el gobierno es mucho, mucho más estricto que lo que fuimos nosotros tal vez cuando entregamos nuestros mercados. Tiene que traer cédula, tiene que poner la huella, firmar, foto. Y adicional, la Policía Nacional le hace acompañamiento y verificación de que se está entregando a la persona que es y que se está haciendo todo el tema de bioseguridad. Entonces, son los mercaditos, no son muy grandes, pero pues en esta situación que estamos viviendo es una ayuda bastante buena para nuestras comunidades. Entonces, a los que no les llegó no es porque el gobernador y el alcalde no quiso, sino porque el gobierno nacional hizo un filtro a nivel nacional.
¿Qué evaluación le podemos hacer a la situación económica del municipio hoy por hoy? En la medida en que pues usted ha mencionado que ya desde hace unos días pues se ha normalizado un poco más en su municipio que en el resto del departamento.
La situación no es tan crítica como en algunos otros municipios, pero obviamente estamos golpeados. Hemos tratado en lo posible de continuar trabajando la administración en la ayuda a nuestras comunidades, con los tractores, con la maquinaria, el campo ha seguido, gracias a esos decretos presidenciales que permite la movilidad de los alimentos, pues ha seguido en sus labores diarias, ordeñan su vaquita, venden su leche, venden su queso, El tema del ganado pues ha venido cogiendo bastante precio en los últimos días y eso también ha llevado a fortalecer un poco nuestro campo. ¿Dónde es donde estamos un bastante crítico el tema, donde está bastante difícil? Es nuestro comercio. Nuestro comercio sí ha venido sufriendo bastante porque pues lamentablemente hoy nuestras comunidades tratan en lo posible de lo poquito que tienen de ahorrarlo, de lo poquito que tienen guardarlo y tenerlo ahí porque no sabemos qué va a suceder. Y eso obviamente pues lleva a que no consuman o que no compren tanto. Y obviamente algo que nos preocupa y es un mensaje con el respeto que se merecen muchos habitantes de mi municipio, yo no puedo decirles en qué se gasten la plata o qué sí se la gasten, pero sí mermarle un poquito al licor. Mire que es muy bueno emborracharse, compartir y todas esas cosas, pero después nos va a hacer falta esa plática. Y están invirtiendo mucho en el tema licor, mira uno bastante venta de ese tema, y sobre todo en las veredas, y no sabemos más adelante cómo se nos vaya a poner la situación. Pero el comercio ha sido golpeado, el comercio está en una dificultad grande, tratamos en lo posible, en algunas medidas, de tratar de oxigenarlos y ayudarlos, pero pues es difícil cuando la comunidad no tiene ese poder adquisitivo que tenía anteriormente.
Muy bien, pues es la situación en el municipio de El Retorno que nos cuenta el alcalde Jason Pineda, hablando de esas medidas que también se van a fortalecer entonces con toque de queda y ley seca, alcalde, para este fin de semana. Entonces, a partir de mañana, lo que está anunciando es que podría comenzar los controles de movilidad a las 5 de la mañana de mañana viernes, ¿sí?
Sí, arranca desde mañana viernes a las 2 de la tarde. El gobernador ha sido bastante estricto y disciplinado en el tema, y lo que nos ha pedido es que únicamente las excepciones se puedan movilizar. Vuelvo y le digo, voy a sentarme con el Comité de Riesgos y Desastres a analizar la posibilidad en nuestro municipio, que no es COVID, de cómo restringimos mucho más el ingreso de la gente de San José y de cómo nosotros miramos la posibilidad de que continuemos muy suavecito de 5 a 2 de la tarde. Pero el decreto que saca el gobernador es toque de queda y solo se pueden mover en las horas de la mañana. Dos, nos toca desde hoy mirar la posibilidad de cómo fortalecemos el ingreso de nuestro municipio, porque como vienen 4 días de toque de queda, entonces mucha gente lo va a tomar a manera de
prepararse, de abastecerse.
Y entonces se nos van a empezar a movilizar y se van a acordar que tienen un primo en La Unilla, que tienen una tía en La Libertad, que la madrina es de Tierra Alta, que la abuelita vive en Cerritos. Y entonces se nos van a empezar a movilizar y les va a dar esas ganas de ir a visitar a sus familiares, y obviamente eso va a generar un desplazamiento bastante de comunidad que no hace parte de nuestro municipio y que hoy con lo que viene sucediendo en San José, pues obviamente nos toca tener mucha más alerta, porque nosotros seguimos siendo, gracias a Dios, municipio no COVID, y nos toca ser mucho más estrictos cuando ya tenemos COVID en el municipio de San José.
Sí, alcalde, tenemos un oyente que tiene una duda, a ver si usted nos ayuda a respondérsela. Muy buenos días, Marandúa.
Muy buenos días.
Sí, señora, cuéntenos
alcalde,
cuál es.
Alcalde, una preguntita, es que mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde y la otra a las 4. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
¿Una cita médica?
Sí, señora.
¿Dónde la tienen?
En el hospital tengo la primera y la otra la tengo en el centro médico.
¿Aquí en San José del Guaviare?
Sí, señora.
Alcalde, ¿qué tiene que hacer entonces ella ahí? Viene desde El Retorno. Usted es habitante del Retorno, ¿sí?
Sí, señora.
Lo mismo, y al oyente, lo mismo que se ha hecho estos 3 meses y alguito que llevamos de COVID. Eso está dentro de las excepciones. Si usted tiene su cita médica, si usted tiene sus comprobantes médicos, nadie le va a molestar. Pero si usted simplemente dice, no, yo voy para el médico, pero no tiene cómo comprobarlo, pues ahí va a tener una molestia grande y va a tener la posibilidad de que le hagan un comparendo. Pero si usted tiene su certificado, su fórmula, su cita autorizada por la EPS y autorizada por el Hospital de San José del Guaviare, que dice que a tales horas tiene que estar en el hospital en una cita médica, obviamente lo van a atender y no va a tener ningún inconveniente. Lo mismo que pasa con un herido, lo mismo que pasa en el tema de si nos murió algún familiar, lo mismo que tiene que ver con el que transporta ganado, alimentos, todas esas excepciones que hemos manejado durante estos 3 meses y medio, es lo que el gobernador ha manifestado. Continúan, no tiene ningún inconveniente, pero sí tener cuidado, porque hay mucha gente que tira su hacer gol. Y entonces dicen, no, es que yo tengo una cita, voy para el hospital, esto es grave, pero van a certificar y resulta que no tiene nada. Entonces, en eso la policía ha sido muy juiciosa y no lo duden que tiene comunicación con la Secretaría de Salud. Funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y Departamental en los 4 municipios trabajan en llave, en engranaje, y obviamente van a llamar al hospital a certificar si es verdad que tiene o no tiene la cita, y si no la tiene, pues obviamente se va a ver expuesto a que posiblemente la fuerza pública le haga un comparendo, pero si la tiene puede ir al hospital, no tiene ningún inconveniente.
Muy bien, entonces ahí está la respuesta para nuestro oyente. Gracias por llamarnos, oyente.
Por el celular.
Sí, señora, gracias. Alcalde, gracias. Gracias por contestarle a la comunidad y por informarla de manera oportuna a través de Marandúa Noticias, toda la gente del municipio del Retorno. Feliz día para usted, alcalde.
A usted, Laura, a todo su equipo de trabajo, Dios los bendiga y que hoy en este día tan hermoso de la Virgen del Carmen bendiga a todo el departamento. Muy amables.